León en la Onda.
En miércoles alternos, amigos, saben ustedes que tenemos el gusto y el privilegio de charlar con Miguel Ángel Cueto, psicólogo, sexólogo y director de CEPTECO, ese centro psicológico de terapia de conducta que está en la Plaza Cortes Leonesas número 9, sexto derecha. Con él hablamos de muchísimos temas que nos interesan a todos. Hoy ya les he avanzado antes que lo haremos sobre el acoso escolar. Estamos deseando entrar en conversación con él. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días.
Buenos días.
Le recuerdo que CEPTECO tiene este teléfono 987-2615-60 y que su web es www.cepteco.com. Yo creo que nunca hemos hablado del acoso escolar. Se está hablando bastante últimamente de ello en los medios, pero yo no sé si la sociedad está lo suficientemente sensibilizada con este problema que está en los colegios y que no viene de antes de ayer, precisamente. No, esto ha existido siempre.
Siempre ha existido. Además, es un elemento y una situación siempre de control o de poder que ejercen determinadas personas, que incluso el otro día, el día que estuvimos aquí, también hablamos sobre la moral, la ética y el respeto como eje de toda evitación de este tipo de situaciones.
¿Cuáles son las características del acoso escolar?
Pues normalmente es un comportamiento que usa una persona, agresivo, de manera metódica y sistemática, que se produce de forma repetitiva durante un cierto tiempo, que suele ser bastante prolongado. El objetivo que pretende el acosador, pues, es aislar, someter, intimidar emocional e intelectualmente a la víctima para satisfacer esa necesidad de control que él tiene, para dominar, agredir o incluso destruir a la persona o los objetos que esa persona tiene, incluso retraerle dinero o bienes que pueda tener, ¿no? Y normalmente machaca esa personalidad de la persona que es agredida, y en la mayoría de los casos existe un cierto desequilibrio entre poder entre el agresor y la víctima, que hace que puede ser real o percepción subjetiva, que hace que el agresor mantenga un cierto poder sobre el agredido.
¿Y a qué edad suele ser más habitual que se sufra acoso escolar?
Pues la verdad es que se da en todos los cursos escolares, ¿no? Lo que pasa es que es especialmente importante durante la adolescencia, en el periodo de educación secundaria obligatoria, dado que es un periodo crítico en el proceso de socialización del niño y del joven, ¿no?, para integrarse en la sociedad. Y normalmente suele tener un cierto componente colectivo que ven los demás niños y jóvenes de su entorno por otros compañeros, y puede acabar siendo la víctima cualquier escolar que a veces no tenga el suficiente amparo, curiosamente, de sus propios compañeros o que le defiendan, ¿no? Suelen ser también el agresor, personas con dificultades sociales para defender básicamente sus derechos, y muchas veces esta situación de agresión y de acoso escolar no lo suelen observar generalmente ni los profesores ni los padres, ya que se da en entornos muy centrados o muy privados de los propios jóvenes.
¿Podemos hablar de diferentes tipos de acoso escolar?
Sí, normalmente los más frecuentes son las agresiones físicas o tipos de agresiones psicológicas, que suelen ser verbales, insultos, desprecios, manipulación, chantaje, etcétera, y sobre todo lo peor que le pueden hacer a un joven, que es la exclusión social, es decir, apartarle del grupo o decirle que no se junten los demás compañeros con él o con ella, ¿no?
Eso a determinadas edades es demoledor.
Es crítico,
en algunos casos.
Además, es muy grave porque genera un gran indefensión en este joven o en esta joven para poder desarrollar su integración social, que ese es el periodo crítico que se da. Y normalmente suelen ser, o desgraciadamente, con carácter repetitivo durante algún tiempo, porque un momento de discusión lo puede tener cualquiera, o discrepancia, pero el problema es que sea sistemático, mantenido y durante largo tiempo.
Vamos a hablar ya directamente a los padres. ¿En qué debemos fijarnos los padres para saber si nuestro hijo está siendo acosado?
Pues depende del joven, generalmente, porque en función de cómo sea este tipo de acoso y la personalidad del propio niño, o el propio joven, o la propia joven, son los síntomas que puedan tener, son variados. Puede ser que evite ir al colegio, es decir, lo justifica muchas veces por molestias estomacales, dolores de cabeza, fiebre, etcétera, que incluso son sistemáticamente mantenidas durante el tiempo, generalmente los lunes, que suele ser el día habitual. Ya. Nosotros, por la experiencia clínica, lo tenemos. También suele hacer novillos, y dar excusas poco convincentes. Por otra parte, incluso le vemos más triste, más aislado socialmente, o incluso más enfadado ante ligeras frustraciones que puede tener, ¿no? Y sobre todo este tipo de sintomatología es bueno observarla para hablar con el joven, ver cuál es el modelo, porque a veces puede ser solamente propio de la propia adolescencia, pero en otras ocasiones ver si esta situación está provocada por esos malos tratos, y sobre todo también ver si coinciden, si tiene bueno o malos resultados, porque además ese tipo de acoso escolar muchas veces influye. Desgraciadamente hemos visto a mucha gente mayor que tienen dificultades en las interacciones afectivas y emocionales y relaciones sociales, y les falta mayor autoestima y tiene una mayor inseguridad en sí mismo, ¿no? Entonces los padres siempre creo que tienen que mirar, observar y ver al niño o a la niña de una manera más crítica en función de los cambios que pueda tener en ese periodo, que vaya más allá de un cambio normalizado de la adolescencia.
El acoso en la mayoría de los casos, o en muchos casos, no quiero decir la mayoría, no lo sé, es psicológico más que físico, no, sí. No se trata de pegar al niño, sino de
insultar, despreciar, claro, apartarle del grupo, darle motes, es decir, poder insultarle de manera sistemática, incluso que los demás también le hagan el vacío o le utilicen ese mismo de estrategia de desprecio o de inmoralidad que pueda generar en esas situaciones.
Oye, Miguel Ángel, ¿existe una especie de perfil del acosador? Es decir, ¿por qué un niño se convierte en acosador?
Buena pregunta. Bueno, hay, digamos, perfiles de personalidad que pueden ser narcisistas y antisociales, que son más proclives cuando son niños de ejercitar ese tipo de conductas. Hay personas que no les importemos los demás, o personas que quieran conseguir su beneficio a costa de otros sin importar demasiado lo que podamos valorar, ¿no? Entonces, normalmente ese niño al principio aprende a que la agresión tiene un resultado, que suele ser positivo. Es decir, si yo agredo a alguien y consigo algo, pues vuelvo a repetir esa conducta. Si esas conductas no son mediatizadas y controladas por sus padres, tienden a mantenerlas en el tiempo, incluso sacar provecho lógicamente de ellas. Y normalmente lo que hay que hacer a los jóvenes y a los niños, hay que educarles en alternativas positivas, la empatía, la compasión, la propia generosidad o reciprocidad de comportamientos que podamos tener para sentirnos cómodos y agradecidos a ello, ¿no? Y los menores, generalmente, los agredidos suelen presentar problemas por esa agresión, y los agresores suelen tener, normalmente en nuestra experiencia, ciertas carencias de carácter social o de carácter afectivo que les hacen querer imponerse sobre los demás y conseguir un beneficio.
¿Qué deben hacer los padres en caso de detectar que su hijo está siendo acosado, o que son los padres de un niño acosador?
Claro, en el caso de que en este caso sea el niño acosado o incluso acosador, daría igual, habría que hablar con el centro escolar. Es decir, yo creo que lo antes posible habría que abordar este tema, incluso que sea el niño, solemos sugerir que vaya también con sus padres para explicarles el problema. No, intentar no avergonzarle, sino simplemente cómo resolver un conflicto en este caso. Y también los centros educativos suelen tener también un profesor o un grupo de mediadores que ayudan en estos casos de situaciones de conflicto entre dos personas, dentro de los límites, lógicamente, de evitar el maltrato. Igualmente, si presenta alguno de ellos algún problema de carácter emocional, impulsivo, o dificultades de tristeza, de ansiedad o de depresión, o factores, digamos, de enojo o de pérdida de control de los impulsos, sería razonable que acudiera a un especialista, a un psicólogo, que valore el tema y a partir de ahí desarrollar un poco esas habilidades de control, de autocontrol emocional, habilidades sociales para manejar situaciones de conflicto.
¿Qué tema tan importante, clave en la educación de nuestros hijos, donde los padres tenemos que estar muy alerta? Ojo con decir que son cosas de niños.
No, evidentemente no. De hecho, hay otro elemento que es importante, que quiero resaltar, que es la importancia que tienen los observadores. Es decir, los observadores no pueden ser neutrales. Si el observador es capaz de implicarse para defender a la víctima, cuando es observador de ese tipo de maltrato, sería un elemento crítico para evitar en un futuro ese maltrato al pobre joven que está siendo víctima.
Observadores, por supuesto, los padres, y por supuesto también los colegios, los profesores, la comunidad educativa tiene que estar muy pendiente de todos estos temas, que pueden derivar en algo realmente grave, como todos sabemos, ¿no? Niños que toman decisiones terribles.
Sí, que no tienen solución.
Que no tienen solución ni vuelta atrás. Miguel Ángel Cueto, de Cepteco, como siempre, muchísimas gracias. Hasta dentro de unos días.
Un placer.
Noticias.